Según datos que divulgó esta semana el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los precios de la tierra alcanzaron en el primer semestre de este año 2012 un nuevo récord histórico. ¿Saben de cuánto? $3,419 por hectárea. El informe del Ministerio contiene también datos interesantes acerca de la dispersión de los valores a nivel geográfico y sobre la superficie de tierras que fue objeto de transacciones en los últimos meses. Este nuevo reporte sobre la mesa da para conversar un rato, da para entender algunos de los fenómenos que se están dando en el interior de nuestro país. De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Romina, ¿vas tú primero?
Tamara, creo que vale la pena empezar explicando un poco más de dónde y cómo surgen esos datos.
Estos datos son compilados y son publicados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias a partir de datos de la Dirección General de Registros. Entonces, lo que se hace es incorporar la información de todas las transacciones de compraventas que se van registrando en determinado periodo. Entonces, el valor, Romina, que tiene esta información es que sabemos que surge de considerar todas las transacciones que efectivamente se realizaron o que se realizaron formalmente al menos, y eso le da mucha objetividad a la información. Ahora, por otro lado, por este mismo aspecto, la información termina englobando un universo que es muy heterogéneo de transacciones y por eso puede hacer que algunos negocios no se reconozcan en este promedio que informa la DIEA, que informa el Ministerio.
Bien, nos queda claro este punto. Ahora, ¿cómo están viendo esta suba del precio de la tierra? Porque parece no tener pausa. ¿Es así, efectivamente?
Es cierto. Los precios de la tierra están teniendo desde hace varios años un aumento muy fuerte y sostenido. En este primer semestre del año se realizaron casi 1,000 operaciones de compraventa de campos por un total de 145,000 hectáreas aproximadamente y un valor total de más de $490 millones. De esos datos, entonces, es que surge un valor promedio por hectárea de $3,419, que era el número que Emiliano señalaba al comienzo. Ese valor pauta una nueva suba que es del orden del 7% respecto del valor promedio que se informó para 2011. Si comparamos con los registros de hace 4 años, por ejemplo, y nos vamos al primer semestre de 2008, los precios están acumulando una suba de más de 90%. Y si miramos el aumento acumulado respecto a periodos anteriores, tenemos cifras todavía más grandes. El aumento es muy, muy importante si comparamos, por ejemplo, con los niveles de finales de los años 90.
¿Y cuánto valía, por ejemplo, la tierra a fines de los 90?
El valor medio de la tierra a fines de los 90 estaba en $600. Después, con la crisis, hubo un descenso hasta $400 en 2002 y desde ese piso de $400 es que venimos viendo un aumento casi sin interrupciones en estos últimos 10 años.
Veamos otros aspectos, si te parece, Tamara, del mercado de tierras. ¿Cómo varían los precios de una zona a otra?
El valor de la tierra depende, obviamente, de manera crítica del potencial productivo que tiene cada campo. Los campos con más aptitud agrícola pueden tener valores que están muy por encima, por ejemplo, de los $5,000 por hectárea. Los campos de menor productividad pueden estar por abajo de los $2,000 por hectárea. Y a su vez, cuando se miran las características del Uruguay, hay una enorme extensión de tierra que es de una aptitud básicamente ganadera, mientras que las tierras agrícolas son mucho más escasas. Entonces, así es que tenemos que entender que en casi un 35% de la superficie que se transó en este periodo que cubre el informe del Ministerio, el valor fue menor a los $2,000 por hectárea. Mientras que en el otro extremo, el valor fue mayor a los $4,000 por hectárea en casi un 30% de la superficie transada y el otro 35% estuvo en tierras de entre $2,000 y $4,000. Al mismo tiempo, como los campos de mayor aptitud están relativamente concentrados en algunas áreas, esas diferencias se hacen bien claras cuando miramos los datos departamentales. En Colonia, Soriano, Río Negro, San José, en esos departamentos los valores promedio están por encima de los $5,000 por hectárea. En el otro extremo, en Artigas, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y en 33, donde hay un notorio predominio de campos ganaderos, los precios son inferiores en promedio a los $2,000 por hectárea. Eso no quiere decir, lógicamente, que todas las transacciones se hagan a esos valores. En todos los departamentos hay campos que se apartan del promedio en más y en menos.
Tamara, ¿y cómo se explica esta tendencia alcista de los precios? ¿No hay acaso factores especulativos detrás de esta tendencia?
A ver, muchas veces comentamos en el programa que siempre es muy difícil evaluar si los mercados ponen el valor adecuado a los activos. Estamos en un contexto en donde hay mucha liquidez en el mundo, tenemos tasas de interés mínimas en términos históricos en Estados Unidos, Japón, Alemania y en muchos países, y es posible que esas bajas tasas de interés y esa muy abundante liquidez pueda estar alentando inversión en tierra y que eso le ponga cierta tendencia al alza a los precios. De todos modos, también tenemos desde hace varios años una situación de mucha firmeza en los precios internacionales de los alimentos. Y eso determina niveles de rentabilidad que son atractivos y que impulsan la demanda de tierra. Para expandir la producción, las empresas buscan comprar más tierra o arrendar más tierra, y eso de un modo u otro termina empujando a los precios al alza. También hemos visto en Uruguay una fuerte expansión del área agrícola, sobre todo de la soja y el trigo, y la mayor competencia por la tierra es otro factor que empuja a los precios de la tierra hacia arriba. Según algunas estimaciones que tenemos en Deloitte, los precios de la tierra están bastante alineados con lo que son sus fundamentos, resumidos de algún modo en los precios de los alimentos y en la actividad agrícola. Eso no quiere decir, sin embargo, que esos valores sean irreversibles.
¿Y por qué haces esa aclaración, Tamara?
Porque, a ver, decimos que están relativamente alineados con los fundamentos que están resumidos en los precios actuales de los alimentos y de la actividad agrícola. Pero los valores de la tierra, en tanto un activo como cualquier otro, y en este caso dedicado a la producción agropecuaria, son inseparables los precios de la rentabilidad de la producción. Y si los precios internacionales de los alimentos bajaran fuertemente y de una manera que es percibida como duradera por los inversores, probablemente tendríamos una reducción también fuerte de los precios de la tierra. Podría haber también cierto ajuste a la baja de las áreas agrícolas y por esa vía entonces un aflojamiento de la competencia por la tierra, y ahí podríamos tener un segundo factor de ajuste bajista en los precios. De todas formas, las perspectivas de mediano plazo apuntan a un escenario de precios relativamente altos en términos históricos, y en tanto los precios de la tierra parecen bastante alineados con sus fundamentos, como decía antes, en principio, si no hubiera corrección en esos fundamentos, en principio nos parece que no hay argumentos contundentes para pensar que estemos ante una burbuja especulativa en los precios de la tierra. O, dicho de otra manera, un poco más cautelosa, los precios de la tierra se podrían sostener en niveles altos si también se mantienen los precios de los alimentos y si se mantienen condiciones razonables de rentabilidad en la producción agropecuaria.
Ante este panorama, Tamara, ¿cómo hay que mirar estos precios altos de la tierra? Te lo pregunto porque a veces se señala, por ejemplo, desde el gobierno, que el precio, que precios tan elevados de la tierra dificultan el acceso de algunos productores pequeños a este recurso. Sin ir más lejos, en la exposición de motivos que dio origen al impuesto a la concentración de inmuebles rurales, se fundamenta que justamente se procuraba una reducción del precio de la tierra.
A ver, acá hay varios temas. Es un dato de la realidad que el encarecimiento de la tierra plantea más dificultades al pequeño productor que no tiene tierra propia y que debe arrendarla. Para algunos puede ser deseable promover o cuidar al menos que cierto porcentaje de la tierra quede en manos de pequeños productores. Eso es válido y puede haber argumentos válidos para esa postura. Ahora, lo que debe comprenderse es que esas decisiones también tienen algunos costos implícitos y por lo tanto hay que evaluar los costos y los posibles beneficios en forma conjunta.
¿A qué costos haces referencia concretamente?
Bueno, hago referencia, por ejemplo, a que el incremento en el valor de la tierra es parte de la dinámica del proceso de inversión en el sector agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la valorización de la tierra hace necesario que las empresas realicen más inversiones por hectárea, es decir, obligan a una producción más intensiva, con más capital, con más tecnología y con más productividad por trabajador. Ese proceso de inversión que se ha dado en estos últimos años es un factor clave para explicar la mayor producción y la generación de mejores empleos en el interior del país, creación de empleo que de hecho no se vio por muchas décadas, probablemente desde la primera mitad del siglo XX. El otro aspecto importante es que el proceso de valorización de la tierra y las transacciones que se van realizando suponen un proceso de cambios en la propiedad de los activos que son parte inseparable del proceso de mejor asignación de los recursos en la economía. Cuando los activos cambian de mano, en general, aunque no siempre, por supuesto, pasan desde quienes le sacan menor rentabilidad hacia quienes pueden obtener una mejor rentabilidad porque les dan un mejor uso. Ese es otro camino de mejora de la productividad en la economía. Entonces, si las políticas públicas de algún modo interfieren en ese proceso, el resultado final puede ser una menor inversión y de la mano de eso un impacto negativo en el crecimiento económico.